Estás escuchando Bilongo, la música en clave afro-latina.
Para comunicarse con nosotros, bilongo@montevideo.com.uy
o nuestro Instagram, @bilongo.
Bueno, no sé, hay mil cosas para preguntarte, pero obviamente que eso, después que estuviste allá en Cuba, eso generó, digamos, tu claro. pasión por la percusión afrocubana, que claro. es un poco lo que desarrollaste a tu vuelta acá, ¿no?
Sí.
También te iba a preguntar, supongo que habrás conocido algunos cuantos músicos ahí. ¿Tenés algún referente con respecto a eso de aquellos tiempos o actualmente? No sé, ahora vos sos un músico ya que tenés una carrera larga, pero en aquel momento quizás conociste a alguno de esos percusionistas que en Cuba sí. tuvo su fama y que,
claro.
que tomaste cosas de él, o varios músicos, y por supuesto que tampoco fueran percusionistas, ¿no?
Sí, bueno, conocí a Tatahuines, un conguero tremendo.
Sí, Tatahuines, un maestro de eso de antes tremendo. Y después.
A Changuito. Con Changuito tomé dos clases, solo no pude tomar más porque, claro, Changuito está acostumbrado, o estaba, a recibir alumnos de todo el mundo. Uh-huh. Que le tocaban timbre en la casa. O sea, venían a Cuba a estudiar con él. Pero claro, por la situación en Cuba, si tenés dólares, tenés acceso a cosas que por ahí en pesos cubanos no.
Sí, está claro.
Sí. Entonces, claro, un alumno extranjero, dólares. Claro. Yo era extranjero, pero no tenía dólares.
Claro. Así que pude tomar solo dos clases con Changuito.
Claro. Y a mí me llevó a hablar con Changuito el Negro Hernández, el baterista.
Ah, Horacio, sí. Estamos hablando de unos músicos que, para los escuchas que han estado en Bilongo, Horacio Negro Hernández es un baterista renombrado.
Tremendo.
Que ha tocado con cientos de miles desde Gonzalo Rubalcaba allá en los inicios en la propia Cuba y luego, bueno.
Sí, en el mundo.
Con Michel Camilo, famoso. Estamos hablando de Changuito, un percusionista fundador de los Bambam,
sí.
bueno, de larga trayectoria también. No, estamos hablando de esa gente, por eso digo, es importante. O de Tatahuines. El padre de la percusión moderna cubana.
Claro.
Desde los tiempos de las descargas ahí en los años 50.
Con Cachao, sí.
Con Cachao y todo eso, sí, sí.
También conocí a Angá.
Otro grande, que fue, digamos, el segundo conguero que tuvo Iraquere después de
sí,
niño.
Me invitó una vez, fui. Hay en el libro ese que traje fotos con él y con. Hay una foto de ese día que me invitó a un lugar que se llama La Tropical en Cuba, un baile muy popular y tocaba Iraquere.
Los jardines de La Tropical.
Claro.
Sí. Ahí no pudimos entrar, pero fuimos.
Ah, sí.
Claro, Iraquere tocaba mucho.
Tocaba Iraquere, otro día fui a ver a Bambam ahí. Era bastante accesible, digo. Siempre había algún amigo que conocía a.
Claro.
Entonces, lo mismo en los toques de batá, eso, la religión. Que no, son cosas que no salen en los diarios.
No.
No te dicen, hoy toque en tal casa.
Sí, sí.
Entonces me llevaban los propios, algunos compañeros de la escuela o gente que yo fui conociendo, gente de la calle, de fuera de. Y eso me invitaban a ver los toques, eso, ¿no? Y las rumbas también.
Bueno, y ahí viene tu vuelta a Montevideo, que volviste en el 91,
sí.
y ya en 1991 se forma una banda que es quizás icónica en el sentido de que es, yo le diría, la primera, de alguna manera, con esa definición de una banda de salsa en Uruguay, en ese mismo año de 1991.
Sí.
De alguna manera, ¿cómo nace la idea? ¿Llegaste a Montevideo? ¿Cómo nace la idea? ¿Con quién te juntaste? ¿Cómo apareció eso de formar esta banda que se llamó Pataquín? Y que durante los 90 ahí tuvo repercusión.
Claro. Yo venía con algunas ideas que me parecía a priori que muy difíciles, pero que una era entrar en. Porque me siguió gustando la parte clásica, ¿no? Y aparte, como posibilidad laboral. En Uruguay es una de las pocas que te permite un ingreso
fijo.
Entonces dije, bueno, cuando haya concurso en el Sodre o en la Filarmónica o en la banda, me presento. Y por el otro lado, Nicolás Arnicho, que yo no lo conocía, vino un día a la semana de Yo Estar con Jorge Camiroaga, que es el profesor de la Escuela Universitaria de Percusión, y me preguntó si iba a dar clase. Le dije que sí, pero hacía una semana estaba. Yo me traje instrumentos de Cuba, pero al principio viví en el apartamento de mi padre, o sea que ahí no era posible. Y yo le dije, sí, voy a dar clase, pero recién llegué, tengo que buscar un lugar donde... Y al final me dice, en mi casa tengo congas, si querés venir, bueno. Y empecé a darle clases ahí en la casa. Y me dijo, mi hermano es pianista y toca en un boliche con otros músicos que hacen temas de Blades y eso. Capaz que puedan armar algo. Y bueno, fue así. Yo no conocía a ninguno de los músicos. A ninguno. Y empezamos a ensayar en la casa de ellos y eso, el debut, me acuerdo perfecto, fue el 24 de noviembre del 91 en la Feria de Villa Biarritz.
Supe estar en ese toque.
¿Sí? ¿Sí?
Sí, gracias a la recomendación de un amigo en común que tenemos, el señor Eduardo.
Ah, ¿verdad que me...
El señor Eduardo Mauriz.
El señor.
Guitarrista, que yo estaba recién llegado del viaje de arquitectura.
Ah.
Que había hecho como estudiante, llegué ahí a principios de noviembre y enseguida él me mencionó, unos días después que estuve con él, me mencionó que sabía que me gustaba el palo de ese, de la música afrolatina, de la salsa, y me dijo, hay un grupo de gente que está armando esto, tengo un amigo ahí, Sergio, sí. Y me llevó para Villa Biarri ese día, así que estuve en el debut de Pataquín. Y ahí para adelante seguí escuchándolo, viéndolo, yendo a los lugares donde tocaban.
La verdad que tocamos bastante, porque aparte... No había un circuito de salsa y tampoco nosotros tocábamos en un circuito de... Tocábamos
tropical, tocaban en el circuito tropical, sino que tocaban en...
En boliches, como tocaban otros músicos populares uruguayos de otros estilos.
Sí, sí, sí. No del palo tropical, claro. Exactamente. Sí, claro. Además, está bueno, una cosa era... La banda no tenía metales, o sea, no tenía vientos.
No.
O sea, que eso es particular porque, bueno, vos me dijiste recién, tocaban, te dijo... Arnicho, Nicolás, hacen música de Blades. Bueno, Blades en esos tiempos se caracterizó por tener un sexteto, los seis del Solar,
claro,
que no tenían metales y hacían música con sintetizadores, básicamente.
En el Pataquín la parte de viento lo hacía el Palito Lizalde, guitarrista, que tenía una guitarra MIDI. Entonces, todos los vientos con la guitarra.
Todos los vientos con la guitarra.
Sí, sí, todo. Tenía una guitarra MIDI. O sea, no era sonido de guitarra, era sonido de vientos. Sí, obviamente,
sí.
Lo más cercano.
Lo más cercano al viento.
Y bueno, yo estuve 9 años. Después el grupo siguió un poco.
Había más. No, Andrés, tuvo varias formaciones.
Hubo varias formaciones.
Pero esa inicial con, no sé, Andrés Arnicho, con.
Sí, el bajista primero, casualmente, ahora me lo encontré en Madrid, vive en Madrid, Marcelo Beltrán. Bueno, después en el bajo tocó Leonardo Anselmi, Taquini Núñez. Tecladistas hubo varios. Después de Andrés tocó Gustavo Montemurro, tocó Juan Prada, el cubano, tocó Germán Clan. El cantante siempre fue Lolo Iribarne.
Lolo Iribarne, sí, cómo no, de Contrafarsa y otras tantas murgas. Pero
que nos reencontramos ahí el otro día...
Sí, que cantó en el toque ahí.
Sí.
Y bueno, y algunos músicos más, ¿no? Pipo Morris.
Pipo tocaba, sí. Pipo, ¿verdad?
Percusión, bongó, campana.
Pipo tocaba bongó. Después Ricardo Gómez entró en el timbal en el lugar de Nicolás. No, estuvo... Una época también tocó el saxo Santiago Gutiérrez.
Sí, que después se integró la timbanda también.
Sí. Y la verdad que tocamos bastante, ¿no? O sea que una de las cosas que venía pensando de Cuba se pudo cumplir. Y paralelamente...
Todos se desempeñaban, me supongo, en otras actividades. O les daba como para dedicarse Así, no sé qué porcentaje, 50% música, 50% de otra cosa.
Algunos.
O, esto es Uruguay, ¿no? O
sea, sí, sí.
Y músico en Uruguay es difícil.
No, claro. No, me estoy tratando de guardar. Pipo Moris trabajaba en otra cosa y también tocaba con otros. Casi todos, algunos daban clases y tocaban con otros.
Claro.
Con
otras bandas.
Sí. Andrés tocaba con el Sabalero cuando venía a Uruguay. Bueno, y tocaba en ese boliche que era, no me acuerdo cómo se llama, donde era en el Boulevard España y el sótano que está ahí. Estaba Ricardo Latar.
El templo del sol. Sí, un boliche muy famoso de música, de medio under, así de. Claro, sí, sí.
Templo del Sol.
Dale con que limpia el mal de nostalgia. profesa la ilusión de tener de nuevo un malecón.
Sí, en el caso de Pataguín, casi todos, de alguna manera, estaban en la actividad musical, haciendo diferentes cosas, ¿no? Pero, bueno, yo mismo cuando llegué, se armó Pataguín, después, por otro lado, tocaba en la orquesta de Frade, en fiestas. Toqué unos meses en el Cuarteto de Nos, porque el baterista, Alvin, primero, bueno, lo conocí, y él tenía un local de ensayo y estudio, y ahí fue donde yo empecé a dar clases. LP se llamaba la sala. Y bueno, y toqué, él me llevó al Cuarteto de Nos, toqué unos meses. Entonces, y paralelamente daba clases. O sea, es como que... Yo la verdad que cuando volví de Cuba, volví con bastante temor de que...
De no si poder, claro. De no poder desenvolverte como músico.
Aparte me lo decían.
Oh. Sí, claro, acá.
Y uruguayos que iban a Cuba, me decían, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, estudio música, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Bueno, voy a volver. Pa, mirá que la cosa ya está, lo hice. Dije, pero yo
todas palabras de aliento, sí, como sí, nos caracteriza.
Exactamente,
uruguayos. Uruguayo. Todos te animaron, veniste para acá, que hay bruto laburo.
Me acuerdo que la única persona que conocí allá fue un festival de teatro que había allá, y era Fernando Toja, el director.
Sí.
Era la única persona que me dio para adelante. O sea, no porque no me vio tocar ni nada, pero me dijo, no, mirá que vas a poder, no sé qué. Y yo siempre le dije, vos sos fuiste el único que me dio para
adelante. Bueno, y también está la Team Banda, que fue un poco tiempo después de fundada, estuvo en paralelo con Pataguín.
Estuvo en paralelo. Digo,
para aclarar, Pataguín era más volcado a la salsa y la timbanda al jazz latino.
Exacto, instrumental.
Es increíble, pero en el Uruguay existió una banda de jazz latino. Digo, sí. Que un poco es el palo que Bilongo ha tratado más,
claro.
Más allá de que la convergencia de todas las músicas del Caribe, las músicas cubanas y la fusión con el jazz, pero bueno, y existió esa banda que también tuvo un...
Sí, es... Eso fue otra faceta, fue súper interesante.
Con algunos músicos en común, ¿no? Con Pataguín.
Sí. Bueno, Taquini estuvo en Pataguín. Juan Prada en algún momento estuvo en Pataguín. Ellos tocaban la timbanda. Bueno, Santiago Gutiérrez.
¿Qué te llevó a participar o a buscar? Aparte, si me decís que fue en paralelo, bueno... ¿Qué era lo que estabas necesitando de repente? O bueno, ¿te gustaba hacer algo distinto,
sí,
más vinculado al jazz, más vinculado al instrumental?
Claro.
Sabiendo que aparte ibas a curtir un palo, que no ibas a tener la misma receptividad,
claro.
Del otro lado. Es como decir, bueno, mirá, yo como arroz todos los días, pero de vez en cuando me gusta tomar un heladito. Claro. Sí.
No, bueno, era me gusta, ¿no? Pero me gustaba mucho el Latin Jazz y bueno, viste que tiene más libertades que tocar salsa, o sea,
sí.
Por ahí usabas mucho los ritmos eso, pero era la posibilidad de improvisar todos y bueno, sí, fue una idea, no me acuerdo cómo surgió eso, no la tengo tan clara.
Y yo le estaba leyendo ahí en internet unas entrevistas que le hacen en un portal que se llama Siete Notas, que hablaba de cómo ustedes se habían presentado a un concurso de música instrumental,
sí.
Y les había ido mal a todos, menos a Santiago Gutiérrez, que había ganado el concurso, y cada uno se había presentado distinto, separado, y ya se conocían y decidieron, a partir de eso, crear esa banda, de decir, vamos a hacer algo juntos, porque separado no nos ha ido muy bien.
No.
Y ahí fue que, por lo menos eso es lo que...
Sí, puede ser,
una
sí.
Entrevista, ahí habla mucho el Pelado Meneses sobre,
claro.
Sobre ese tema, que era el baterista,
el baterista, ¿no?
De
claro.
La timbanda ahí.
Sí, después tocamos en un festival de esos que hacían en La Carpa,
¿no? Ajá.
De música instrumental de la Intendencia. Y después hubo un festival que vino entre otros, Joe Sauvignon, el tecladista.
Ajá. Sí, claro.
Y tocaron en el Galpón, y ahí tocamos también.
Yo lo recuerdo, estar en la parte under, en la Casa Uruguay-Cuba, los martes de noche.
Miércoles.
O miércoles, sí, iba ahí a ver a la timbanda, ¿no?
Sí.
Éramos, no sé, 25, 20, que no sé.
Sí,
a ver ahí, pumba, la tocada,
claro,
versiones porque... de canciones de temas de Paquito de Rivera, de no
sí.
sé.
Y también era como, funcionaba como una jam session, ¿no?
Pues, sí, 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 era eso.
Cuando había músicos ahí que se subían a tocar.
Claro, sí, sí, lo que tenía de bueno era eso, era... una descarga, digamos, sí. como se dice en el ámbito
sí,
latino,
claro.
a la jam session.
Sí, sí. No, eso estuvo buenísimo,
sí.
ese ciclo ahí. Claro.
Se caracterizaba de que, además, los fines de semana había tipo bailable, que también había
sí.
música cubana con otros.
Bueno, Pataquín tocó ahí también.
Sí, Pataquín, por supuesto, sí.
sí.
Estaba Manolo Sánchez en aquellos tiempos que cantaba, otro cubano. Eddie Peñalver.
Eddie, sí.
Decime, con la timbanda yo estuve buscando cosas y... ¿No pudieron grabar?
Sí.
Ah, sí, grabaron.
Hay un disco que se llama, el único, se llama Identidades.
Ah, no lo encontré.
Que
acá el señor Polso dice que lo tiene.
Él tiene todo.
Están, hay dos discos de Pataquín, que es uno, esto es Pataquín, el otro se llama Salsalada, que son del año 95 y 2000, creo, de 2001.
Sí.
Y después está Identidades, que ya es un poquito más para adelante, creo, el de la timbanda.
2000 y poco, sí. Sí, es el único disco que ahí la mayoría de las composiciones son de Juan Prada, el cubano.
Ajá.
Hay un tema de Taquini Núñez, creo. Hay algo de Candombe también ahí. Hay un tema de Hugo Fattoruso, creo que se llama Candombe de la Avenida, y otro Candombe que hizo Prada. O sea, Candombe fusionados con música
cubana.
Sí,
sí. Ese era un poco el repertorio de la timbanda.
Sí. We'll be right back.
digamos, tuviste otro proyecto antes de irte para España, que es Habaname. Más cancionístico, podríamos llamarle de alguna manera, con tu compañera, con tu esposa, que es cubana, Susana Martínez,
sí,
¿cierto? Y un trío de jazz, digamos,
era
básico, bajo,
trío
teclado.
O cuarteto.
No, era un, era un
sí,
cuarteto.
Bueno, sí,
con por eso.
Claro, era Juan, el Checo Anselma.
Dos
Checo
cubanos, Anselmi. Dos uruguayos.
Exacto. El Checo Anselmi, Susana cantaba y yo percusión. Y era más. Había algo de son y de. Sobre todo en el disco.
Sí,
había.
Y en los espectáculos también.
Sí.
Habían por ahí, hacían temas de Pedro Luis Ferrer.
Sí, sí.
Algunas guarachas de esas más trovadoras, así.
Porque ella, mi esposa Susana, integró el grupo de Pedro Luis Ferrer en una época.
Mira.
Tocaba teclado y cantaba. Sí, pudimos hacer eso que estuvo bueno también.
Claro, más vinculado a la canción.
Sí. Temas de feeling, de bolero,
sí.
Algunos también en el disco hay algunas versiones de música uruguaya llevados a la rítmica afro. Hay algunos tangos llevados a, por ejemplo, Como Dos Extraños y Niebla del Riachuelo, que son dos tangos.
Niebla del Riachuelo, sí. Sí, siempre viste que el tango implica ir hacia el tango con otra cosa. Los absolutistas dicen que es un riesgo
sí.
Tremendo, ¿no?
Pero no,
pero
hay mucha gente que ha hecho.
No.
Sí,
han hecho de todos lados,
claro.
y de muchos palos se han metido con el tango.
Bueno.
Que para la gente que se
los puristas.
Puristas se.
Sacrilegio.
Sí, se les pone la piel de gallina.
Bueno, también es que ha habido versiones buenas, bien arregladas, bien concebidas, sí. Y otras no tanto. Hay un espectáculo que hacía la Sinfónica, la Banda Sinfónica de Montevideo, con la dirección del venezolano Alberto Vergara, que se llama Tango Caribe,
sí.
Hace unos años, que recorrió Montevideo,
sí.
Con, bueno, una suerte de un montón de tangos que desde la década de 40 para acá se han hecho en versiones, digamos, de salsa,
totalmente.
De música afrocubana, ¿no?
Sí, esa fue increíble.
Bueno, vos estuviste 20 años ahí
en la banda.
En la Banda Sinfónica de Montevideo y participaste de espectáculos de este tipo muchas veces.
Sí, sí. Cosa que no me imaginaba que. O sea, y la banda tiene una formación que, como tiene. La banda se diferencia de la orquesta sinfónica porque tiene más vientos y menos cuerdas. Por ejemplo, tiene saxos que originalmente la orquesta no tiene. Y bueno, todo lo demás, trompetas, trombón. Y bueno, hicimos varios espectáculos de salsa con la banda.
Sí, sí. Recuerdo en el Galpón, no sé.
Hemos ido.
Sí, sí, hemos sabido recorrer todo. Sí. Sí. Bueno, Habaname también, recuerdo haberla visto en la sala Hugo Balso.
Sí.
Con Alberto Vergara también,
sí,
tocando el vibráfono.
Claro.
Recuerdo bien ahí.
Sí, sí.
¿Cómo no?
Yo la vi en el Tartamudo, más íntimo.
Ese día, recuerdo, me encontré con unos amigos que estaban acá en Montevideo, que también son conocidos tuyos, el señor Hirner Berlekamp, un alemán que te conocía de Cuba.
Ah, ¿Enrique?
Sí, Enrique.
Ah,
Hirner, que es su nombre.
Claro.
Que es el compañero de una amiga,
sí,
Soledad Domínguez.
Claro. Estuve en
que
su
estuviste
casa.
En Cuba vos también, ¿no? Con él, lo conociste.
Sí,
allá.
Sí. Antes de que cayera el muro, había un intercambio, iban alemanes.
A La Habana ya.
A La Habana a estudiar, bueno, literatura, idioma español, cosas. Y él fue uno. Y lo volví a ver después estuvimos en Berlín una vez, y estuvimos con él y con Soledad.
Bueno, les mandamos un saludo a través de Ilongo, porque Soledad siempre escucha.
Ah, bueno.
Yo le envío el mensaje. Así que les mandamos un saludo a Enrique y a Soledad, a los dos.
Bueno, que se preparen y en cualquier momento vuelvo por ahí.
Bueno.
Porque me acuerdo que Soledad hizo una cena que estaba buenísima.
Impresionante. Aparte, sí. Ya de paso, una visita por Berlín ahí.
Claro.
Bueno, no sé. Yo creo que lo que nos resta es la pregunta de la frutilla de la torta.
Nosotros hemos desarrollado.
Vos preguntale derecho y después después le decimos que lo desarrollamos.
Bueno, voy a acostumbrar a lo que hacemos acá en Bilongo, que es yo hablo y él me corrige.
No, era una intención.
Todos los músicos cubanos son percusionistas.
¿Es una pregunta o...?
Es una afirmación arriesgada en la cual te meto en un lugar en donde nosotros hemos desarrollado, decimos, en realidad hay una manera de tocar cualquier instrumento, desde un violín hasta una trompeta, que adentro de ese tipo hay un percusionista que en realidad está tocando el violín, la trompeta, el trombón, a veces unas congas.
Sí.
Porque creemos que el ¿cómo te puedo decir? El espíritu de la percusión es tal la presencia que
sí,
hay,
claro,
que toques lo que toques, se toca percutiendo.
Pues, hay veces la rítmica, ¿no?
Sí.
Digamos, la rítmica.
No, no solo la rítmica, el ataque, por ejemplo, que tienen los vientos.
Ah, sí.
El ataque que tiene un violín. Nosotros estuvimos también en el toque de Iraquere cuando vino acá.
En el año 94.
En el Plaza, ¿no?
En el Plaza.
Sí, sí. Conocimos a Angá, me lo presentaron. Y fueron a tocar al Hot Club.
Ah.
Algunos.
¿Ya? Sí.
Ahí estaba en la Alianza Francesa, ahí en la calle Soriano, en aquel momento.
Ah, sí.
En ese entonces, el que había sustituido a Paquito Rivera tenía 18 años.
Ah, César
López.
Era compañero de estudio de la escuela.
César.
Bueno.
César, tremendo saxofonista.
Sí, claro.
Después vino Contenti, porque era como una jam, se metían.
Sí.
Pero lo que se notaba era eso, era decir, claro, estos locos estudiaron percusión. Y por otro lado, creo que en algún momento agarraron un instrumento y le entraron a dar.
O al revés, pero de cualquier manera. O sea, nosotros el concepto que de alguna manera sintetizamos acá, lo tomamos como una consigna, por decir, del programa, es todos los músicos del Caribe, lo generalizamos un poco, los músicos cubanos, son percusionistas que tocan diferentes instrumentos. Los tumbados del piano, los tumbados del bajo y todo lo que decía, el ataque de los vientos es como percutivo, de alguna
manera. Sí, puede ser, no lo había pensado así, pero lo que sí es innegable que tiene una riqueza rítmica tan grande. Entonces, desde que bailan esa música, escuchan esa música, otras también, pero... Y me parece que una cosa que puede ser, que tenga que ver, es que en las escuelas de arte donde se estudia música, ellos conviven, o sea... Vos estás estudiando piano, pero estás escuchando en el cuarto de al lado, el otro con las congas. O sea que está todo el tiempo presente. Aunque ellos no haya, aunque un violinista no haya estudiado percusión, pero la tiene
se
la oreja.
Se le mete
por
todos lados.
Entonces, sí, se podría pensar que aunque no estudiaron percusión, tienen esa base, ¿no? Tienen esa...
Bueno, lo sorprendimos.
Está corroborado. Sí. Son todos percusionistas.
Sergio, gracias por estar acá, por tomarte un rato por Avenida Bilongo, que estás en Montevideo, viendo a tu gente, tratando de vincularte con todos los que querés. Y bueno, y te hiciste un rato para estar acá en Bilongo. Fue un placer enorme. Y bueno, no sé, salud a los rumberos que están del otro lado, allá escuchándote, como decimos nosotros.
Y esperemos encontrarte más seguido, que puedas venir, puedas hacer espectáculos a los cuales podamos ir.
Me encantaría, la verdad.
Y que se repita lo que hicieron hace poquito. Y bueno, que haya más oportunidades para que vengan músicos que están afuera, como vos, acá a tocar. Y bueno, y darnos su experiencia y su, en este caso, la tuya con el jazz afrolatino. Todo esto que es Bilongo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es como la frutilla de la torta de todos estos días que he tocado, he dado una clase en la escuela municipal y ahora hablar un poco de, bueno, un poco de las cosas que he hecho y es como un repaso, un volver para atrás con la historia. Así que muchas gracias a ustedes.
Gracias bueno, a vos.
Gracias.
Y esto queda, lo vas a escuchar.
Sí, sí. Salud.
que con sus canciones montada en clave te intentaremos alegrar para que esta no sea una noche más. La salsa que viene está salada.
Esta entrevista a Sergio Turbois fue realizada en los estudios aquí de la Uniradio el día 30 de julio del 2024 en, digamos, oportunidad de su visita a Montevideo, ya que como observaron reside en España y aprovechamos para tenerlo aquí en Bilongo. A lo largo de la entrevista escuchamos los siguientes temas. En el primer bloque escuchamos al grupo Pataquín, el tema pataquín.com.uy del disco Salsalada del año 2000. En segunda oportunidad escuchamos a la Latin Banda, la banda de jazz latino que él integrara, el tema Identidades del disco Identidades, también del año 2000. Y finalmente cerramos el bloque con el grupo Habaname, el tema Niebla del Riachuelo del disco Del Malecón a la Rambla del año 2015, estimado Maki.
Y vamos a recordarles que en el bloque B, el primer tema que escucháramos es de grupo Habaname también. El tema es Del Malecón a la Rambla, del año 2015, el disco se llama igual, Del Malecón a la Rambla. El segundo tema, en este caso, es Latin Banda. El tema es Correando, del disco Identidades del año 2000. Y el tercer tema es Pataquín. El tema se llama Esto es Pataquín. El disco es del mismo nombre, Esto es Pataquín, del año 1995.
Bueno, espero que hayan disfrutado de la entrevista y de un bilongo distinto. Y también, como siempre, recordarles que en la próxima volvemos siempre saludando a los rumberos y a las rumberas. Salud.
Salud.
Esto fue Bilongo.
La música en clave afrolatina.
Habrá más bilongo para los rumberos y rumberas. Hasta el próximo encuentro.